De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Seguimos, los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid, hemos tenido ya dos horitas de programa, arrancábamos a las 10, un programa que nos hacía especial ilusión porque nuestro compañero Carlos Ibáñez recibía esta tarde un premio, el de Portal del Sur, premio para él y para obviamente el resto del equipo, al matinal, al informativo matinal de esta casa de Hoy en Madrid, y así arrancábamos, pues eso, cuando dábamos comienzo a las 10, pero a las 12 y 7 minutos... Todavía nos quedan otras muchas cosas de las que hablaros. Estamos en el Ecuador del programa. Y estamos de nuevo pendientes del Real Madrid Baloncesto, de ese momento en el que lleguen a la sede de la Comunidad de Madrid, en el que, bueno, pues se tengan lugar los discursos, y os lo contaremos aquí, en esta sintonía de Onda Madrid, en el 101.3, en el 106 de la FM, y yo sé que sois muchos los madridistas, estáis muy pendientes de ese momento, pues que sepáis que va a suceder y os lo vamos a contar en esta casa. Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas, qué de premios, cuántas alegrías, sí. La verdad es
alegrías
que...
Alegrías para Madrid por doquier.
Es una maravilla, ¿eh? Yo, aunque a mí no me toque nada directamente, uh-huh. pero yo me siento muy, muy alegre por todos los premios que se están recibiendo aquí en Onda Madrid, por el esfuerzo de todos los compañeros y porque, bueno, esta es la radio de todos los madrileños y se ve que, bueno, pues por ahí fuera... ven que estamos haciendo un trabajo interesante.
Recuerdo, Antenas de Plata también, para Isabel García Regadera, jefa de programas de esta casa, y para Nieves Ortiz, jefa de informativos también desde Onda Madrid, que se los entregarán el 4 de julio y ahí intentaremos también estar presentes. Vamos con la música.
La música que hoy va a sonar aquí... Es música clásica. Hola. Vamos a retroceder unos siglos, Belén. Nos vamos a ir hasta Renacimiento, la época del barroco, para, además, adentrarnos en los palacios, en la corte y bailar. Bailar como lo hacían,
no sé si voy a saber,
en aquella época, pues toda la aristocracia, toda la realeza.
Pero soy del pueblo.
Y vamos...
¿No me enseñaron los pasos?
Bueno, pero lo habrás visto en muchas películas, ¿no?
Mira, eso sí.
Yo tampoco sé cómo se hace esto, pero me lo puedo imaginar, ¿eh? Alzas así la mano con elegancia,
sí.
Luego
un
señor
saludito, ¿no?
te la coge así levemente, un pasito para adelante, otro para atrás, una inclinación, un giro, todas estas cosas.
Perfecto.
Nosotros sobre la marcha vamos intentando improvisar y salir del paso como sea. La Ritirata es el grupo, que viene hoy a visitarnos, con José Chu Obregón, violonchelista, al que estamos escuchando en estos momentos interpretar esta maravillosa composición. Es que el violonchelo, he de reconocer que es uno de mis instrumentos favoritos.
Suena
y hoy vamos a tener uno aquí en persona con su violonchelista, por supuesto, José Chu Obregón, que va a hacerlo sonar. Y nos va a hablar de todo este proyecto interesantísimo que recupera, como decíamos, estas danzas, estas composiciones palaciegas y bajo un nombre curioso, Il Spiritillo Brando. ¿Qué quiere decir esto?
Dímelo.
Bueno, ahora te lo digo.
No sé.
El Spiritillo era un duende napolitano que se suponía que andaba por las calles de Nápoles, se metía en las casas, y es al que se le culpa de todo.
También me gusta.
Que ha desaparecido algo, que se ha roto algo, ha sido Il Spiritillo.
Pues Il Spiritillo me gusta y
que
nos
será,
lo vamos a
quedar. A lo mejor es Il Spiritillo, ¿no? Estoy pensando.
Ay, es verdad, sí.
Porque es italiano, no
sí,
sé.
Sí, es Il Spiritillo. Sí, es verdad que la L se lee como doble L, así como que haces Il Spiritillo.
Y luego lo de Brando te lo explico luego, ¿vale?
Lo de Brando luego.
Venga.
Que si hemos retrocedido en el tiempo para hablaros de este montaje, vamos a movernos también en el espacio para irnos al país vecino.
Efectivamente. ¿Y qué es la principal característica de los portugueses? Que nadie como ellos sabe cantar poesía, nadie como ellos, porque eso es el fado, música, poesía, lirismo, bueno, y todo eso no hay que irse, como tú dices, porque ahora nos lo traen a Madrid, en el tercer Festival Internacional del Fado, que llega a los teatros del canal a partir de mañana, pero habrá muchísima música, por supuesto, y no solamente música. Se recreará todo ese ambiente único que rodea al fado, pues a través de películas, conferencias, incluso la Casa do Fado, que se va a instalar en el Centro Comercial de ABC Serrano, donde se podrá vivir pues todo ese ambiente que rodea al fado, acompañado, por supuesto, además, de buena gastronomía.
¡Ay, un bacalao! ¡Qué bueno que está!
Pues sí. Yo soy como que haré
más. En definitiva, que vamos a viajar en el tiempo, que vamos a viajar en el espacio sin necesidad de movernos de este punto de Madrid. ¿Qué más podemos pedir? Pues salir de nuevo a la calle.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Para situarnos a esta hora en el Colegio de Veterinarios. Hasta allí nos vamos a acercar porque queremos participar en el primer encuentro Pets and Kids.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
O sea, sé, mascotas y niños. Precisamente de ellos se trata, porque en ese colegio de veterinarios nos están ofreciendo las pautas básicas para mejorar la convivencia en el núcleo familiar entre los críos y las mascotas. Indicaciones prácticas que tienen que ver con la higiene y con el comportamiento. Unidad móvil de Onda Madrid, Sergio Martín Romo y Ángel Silgo. Sergio, muy buenos días de nuevo.
Muy buenos, Belén. Ya ha llegado la hora de poner en práctica esas pautas, esos consejos básicos. Lo estamos haciendo con la ayuda de Rey y Princes, que siguen atentos las indicaciones de Maribel Vila, que es experta canina y adiestradora. Maribel, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, saben perfectamente lo que tienen que hacer. Ha habido empatía con ellos.
Bueno, saber mucho lo que tenían que hacer, no, porque de entrada se nos han ido buscando más diversión. Pero bueno, hemos conseguido con un poco de comida enseñarles, nada, cuatro truquitos que de manera muy rápida pueden aprender. Y un poco para dar una idea a las personas que nos visitan hoy, de que con un poco de paciencia y sobre todo con habilidad podemos conseguir mucho más de nuestras mascotas.
Partimos de una base, me imagino, Maribel, que los niños necesitan una mascota en su vida.
Digamos que poner una mascota en la vida de una familia, especialmente con niños, favorece a muchas cosas. Entre ellas, que a nivel físico, que los niños pueden desarrollar menos alergias. Esto es un dato que está constatado científicamente. Otras, que a nivel emocional, tener una mascota puede ayudar a la mayoría de los niños a darles seguridad. ¿Cuántas veces dicen, no me quiero quedar solo, pero si tengo a Black o tengo a Rey, pues estaré más tranquilo y puedo... Puede crearles más empatía. Podemos trabajar aspectos como la empatía, el saber que tienen unas necesidades, podemos utilizarlo como una herramienta educativa incluso para los padres. Responsabilidad, podemos hacer que los niños pues se encarguen de su alimentación, de sus paseos, de recoger sus excrementos. Es decir, un animal puede ayudar en muchas facetas y en muchas etapas a que los niños sean más empáticos, tengan más habilidades sociales y puedan en definitiva al final tener mejor relación con los animales.
Nos vamos a poner en distintos casos supuestos, ¿vale? Bien. Vamos a tomar como ejemplo, por ejemplo, una familia que tiene un niño o dos niños que no ha tenido hasta ahora mascota y decide dar el paso. ¿Qué primer consejo les damos?
Primero, que realmente tengan muy claro que los padres van a querer esa mascota. Es un error común decir, es que los niños quieren un perro, vamos a coger un perro. ¿Por qué? Porque al final, quien van a sacar al animal van a ser el padre y la madre. Sí. Y hay que pensar que un animal puede llegar a vivir unos 15 años. Entonces, lo que hoy es una mascota, un cachorro de 2 meses, nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida 15 años. O sea, cuando nuestro hijo esté haciendo eso, bachillerato o lo que sea, dentro de 15 años, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser una decisión no que venga por parte de los niños, sino por parte de los adultos. Una vez tenido en cuenta esto, hay que evaluar un poco el estilo de vida de la familia. ¿Es una familia que le gusta salir, que le gusta viajar, o por el contrario, es una familia que le gusta estar en casa y jugar al parchís? Me invento, quiero decir. Sí, sí, pero hay que un poco valorar, y en función de eso, escoger al animal. lo común y lo que sucede siempre al revés. Yo me enamoro de un perro, por ejemplo de un husky, que son perros estupendos, pero son perros con unas necesidades físicas muy elevadas, y luego tengo un problema. Yo siempre soy partidaria de hacerlo al revés. ¿Cómo vivimos? ¿Vale? ¿Qué estilo de vida tenemos? Y en función de eso vamos a buscar una mascota. También recomendaría que hay muchos animales de protectora, mucho, por ejemplo, rey y princes, que son los que nos acompañan, son un ejemplo de ellos, que están esperando un hogar, que se dejen aconsejar por la gente de la protectora, que hay perros a veces que no son cachorros, pero que ya son maduros y que por lo tanto pueden ser excelentes acompañantes y seguramente inclusive darnos menos trabajo a priori.
Vamos con otro supuesto. Ya tenemos una mascota en casa, ¿vale? Ha estado conviviendo en el núcleo familiar durante mucho tiempo y va a llegar un bebé, sí. Un nuevo miembro a la familia. ¿Cómo actuamos? Porque claro, siempre que hay hermanos de por medio, siempre preparamos a que va a venir un hermanito,
sí,
tal,
no,
a la mascota también.
Bueno, primero pensar que si hemos estado haciendo mucho caso a la mascota, el hecho de que venga un bebé no debería de repercutirle en el perro o en el gato de manera grande. O sea, tiene que seguir saliendo, tiene que seguir teniendo un nivel de atención. Una vez dicho esto, es importante, por ejemplo, que el perro tenga acceso a los lugares donde va a estar el niño. El error más común, y yo pienso que el más grave, es que de golpe el perro no puede acceder a una habitación, porque esa es la del bebé, no puede tener acceso cuando está el bebé cerca, y ¿qué hace? Tendrá un cambio de comportamiento, y no necesariamente para bien. Entonces, nuestro consejo, o el consejo de la mayoría de los expertos, es todo lo contrario, empezar a llevar pañales desde que el niño ha nacido y está en el hospital para que el perro tenga, se acostumbre al olor. Y una vez lleguemos a casa, con toda naturalidad, dejar que el perro inspecciona al bebé, evidentemente evitando pues que le chupe la boca o que le lama mucho la boca, pero dar acceso al perro. A partir de ahí podemos hacer una relación tan básica y simple como cada vez que entramos en la habitación del bebé darle un premio al perro. Cada vez que estoy dando de mamar al bebé, le doy un premio al perro. Por lo tanto, con muy poco tiempo el perro, su asociación será, ostras, bebé, es que me cae algo bueno, esto es estupendo, esto es maravilloso. También sí que me gustaría hacer un poco hincapié en el tema de salud. O sea, cuando tenemos bebés, incrementamos las posibilidades de que se pueda traspasar, por la relación que tienen los niños, de que les chupan la cara, de que ponen la mano en la boca. Hay que tener mucha conciencia de que el perro tiene que estar físicamente cuidado, de que está desparasitado, de que tiene sus pipetas y sus controles veterinarios en regla. Hoy precisamente nos ocupa aquí el tema de este nuevo pienso, que han conseguido de manera natural incorporar dentro de la comida una desparasitación diaria del perro. Y esto es una gran ventaja frente a otros tipos de comida. Pero en definitiva es no poner límites al perro, que siempre tengamos un control, supervisemos que un niño no está solo con el animal, pero a la vez no restringirle los espacios, no limitarle, no cambiarle su estilo de vida y sobre todo enseñarle que un niño, un bebé es algo positivo en su vida.
Bueno, ya tenemos a la mascota conviviendo, sí, con nosotros, en los dos supuestos que hemos, sí, que hemos contado a los oyentes. Mencionabas tú el tema de la comida, ahora yo me viene una estampa familiar.
Sí.
Todos en la mesa, comiendo, sí, ¿vale? ¿Eh? El perro alrededor, uh-huh, y claro, tú dices,
¿dónde tienes comida?
¿Cómo? Claro, ¿qué hacemos con los chavales? ¿Cómo controlamos? ¿Les dejamos que den comida al perro? No, claro.
Bueno, ahí dependerá un poco de las personas, lo que les guste o no. Antes, concretamente en esta charla entre amigos, hablábamos de que los límites los debemos marcar nosotros y qué nos gusta y qué no. Particularmente yo pienso que estar comiendo y tener el incordio de un perro pidiendo es eso, precisamente un incordio. Por lo tanto, en mi casa yo jamás dejo que mi hijo o nadie dé comida al animal. ¿Qué podemos hacer? Decir, bueno, si sobran, si hay alguna sobra y queremos darle esas sobras, una vez terminemos se las llevamos al plato del perro, ¿vale? O todos los premios no salen de la mesa sino cuando hayamos terminado. Hay que enseñar a los niños pues que todo no se puede hacer y que no es bueno. También, personalmente, yo creo que darles comida de la mesa no beneficia la dieta del animal. O sea, a lo mejor es que tengan una comida controlada y pautada diariamente, ¿no? Así evitamos la obesidad y con ello otros problemas. Pero es un tema de educación no hacia la mascota, sobre todo hacia los niños y hacia la familia. También pensar que si marcamos normas y límites, la familia entera lo tiene que seguir. Si resulta que yo no le doy comida, pero tú le das, o el niño le da, o viene una visita y dice, ay, qué cara de pena, entonces hay que ser realmente estrictos. Y yo siempre digo, no, en la mesa, nada. Hasta el punto que el perro llega a un punto que lo sabe, después de 2-3 años, dice, bueno, y mucho antes, evidentemente, dice, bueno, yo no voy porque no va a caer nada. Ya me llegará después, en todo caso.
Bueno, órdenes claras hay que darles a nuestra mascota, ¿verdad? Y eso también se lo tenemos que explicar, me imagino, a nuestros chavales, a los niños, porque también ellos se convierten en amos de la mascota. También van a dar órdenes a la mascota.
Hay que intentar que los niños entiendan que adiestrar es algo divertido y huir un poco de chinchar al perro, que esto muchas veces sucede con los pequeños, ¿no? Yo siempre digo, cuidado con el niño, no cuidado con el perro, porque en la mayor parte de los casos chinchan más los humanos que no los caninos. Lo que hay que enseñar al niño es que qué tipo de juego puede hacer con el animal y qué no es recomendable. Por ejemplo, no es recomendable pues que el perro muerda el pelo, los pies, porque luego tenemos el típico perro que entramos en casa, nos sacamos las zapatillas y nos pega un mordisco tremendo. En cambio, ¿qué recomendamos? Pues que interaccionemos con el perro a través de juguetes para él, pelotas, frisbees, que enseñemos, por ejemplo, que acariciar un perro sin molestarlo puede ser algo divertido, o que cepillar al perro puede ser divertido, relajante para ambos. En definitiva, es intentar dar pautas al niño de cómo interaccionar con el animal de manera segura y de manera divertida.
Uh-huh. Y que se impliquen, lo decíamos al principio, a la hora de sacar al perro a pasear, me imagino también crear momentos conjuntos de diversión, de juego, de entretenimiento.
Mira, hay deportes familiares como por ejemplo el agility o el ozzy o el frisbee, bueno, donde toda la familia, o sea, hay niños pueden hacer agility. Si tienes un perro que le gusta el ejercicio, le gusta correr, o sea, es ideal para este tipo de familia. Pues ¿por qué no los niños que se encarguen de esto? O sea, igual que pueden jugar al básquet o a balonmano, ¿por qué no ir a un circuito de agility y que sean ellos quien lo haga? O, por ejemplo, ¿quién no le gusta tirar un frisbee? Bueno, pues que el receptor, en vez de ser otro colega, pues sea el perro, ¿no? Y esto casi lo podemos convertir en un deporte a la larga, si nos gusta. Un perro puede ser el mejor amigo, el mejor hermano, la mejor mascota, el mejor vigilante, puede ser el mejor casi todo.
Maribel, me imagino que consejo que damos a todos los oyentes, uh-huh, cuando haya mala convivencia, por decirlo de alguna manera, algún problema en la familia con la mascota, pedir ayuda, ¿no? Porque algo se está haciendo mal.
Sí, yo pienso que esto ha cambiado bastante en los últimos años. Antes la figura del adiestrador era algo como muy, parecía complicado, que además tenías que llevarte el perro un mes lejos. Ahora ha cambiado absolutamente. O sea, nosotros vamos al domicilio, damos pautas sencillas y claras. Hay que pensar que la mayor parte de problemas se pueden solucionar con tiempo, con paciencia y persistencia, pero se pueden solucionar. Muy pocos son los casos donde dices, bueno, esto, hasta aquí hemos llegado. Si no se pueden mejorar todos los problemas, si no se pueden solucionar todos los problemas, se pueden mejorar. Y esto es algo, por eso yo siempre animo, la gente dice, no, es que tengo un perro que es muy agresivo, digamos, ¿no? Bueno, podremos mejorarlo, quizás el problema no desaparecerá totalmente, pero se puede trabajar. Por lo tanto, cuando tengan problemas o cuando parezcan simples, pienso que es mejor dirigirlos hacia un educador, un buen educador, porque ahora hay cosas que a veces con una visita solo se pueden solucionar, no hace falta ir diariamente a clases de adiestramiento, no, a veces es, mira, esto lo puedes cambiar, en una hora podemos mejorar mucho la relación.
Y estaba pensando yo en chavales, ¿sí?, de necesidades especiales, chavales que tengan a lo mejor problemas de integración, también a ellos les viene bien un perro, una mascota para intentar dar pasos con ellos.
Mira, yo siempre digo que, y esto lo veo mucho con niños y con gente mayor, una persona mayor, si no lleva una mascota, sale a la calle y es una persona mayor. Una persona mayor sale a la calle con un perro y automáticamente establece vínculos o establece relaciones. Lo mismo pasa con los niños. Un niño pequeño lleva un perro y la gente se para, ¿cómo se llama? ¿O qué bonito? Automáticamente estás creando relaciones. Por eso yo creo que los animales son un lubricante social tan estupendo. Es verdad, ¿no? Porque nos ayuda a entrar, sobre todo ahora, ¿no? Que la gente un poco nos vamos aislando con la tecnología, con los móviles en los oídos, con la música, con el MP4. Y un perro es un lubricante. Por ejemplo, también lo veo a menudo gente o niños que necesitan perros de asistencia, estos perros que acompañan y ayudan en su día a día. Un niño con una discapacidad física importante, la gente tiene miedo a acercarse, no sabe cómo dirigirse. Pon un perro en este niño y automáticamente se establece una comunicación. ¿Cómo se llama el perro? ¿Puedo tocarlo? Ya está, ya se ha roto la barrera. Entonces, para mí el hecho de poner un perro con niños sobre todo, yo pienso que es uno de los regalos que podemos hacerle a nuestros hijos, en definitiva.
Pues lo tendremos en cuenta.
Claro que sí.
Vale. Pues nada, te digo que continúes aquí con este encuentro, que veo que la gente muy implicada, le gusta preguntar, ¿verdad? Nada. Y yo creo que nada, que rey y príncipes muy aplicados son los dos, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Maribel. Hasta luego. Pues nada, así estamos, Belén, siguiendo atenta a las pautas que nos está dando Maribel, que nos está ayudando pues eso, a eso, derribar mitos y derribar también muchos miedos o cosas que desconocíamos.
Sobre los niños y las mascotas, Sergio Martín Romo, muchas gracias.
Hasta luego.
Junto a Ángel Silgo, ya sabéis, unidad móvil de Onda Madrid y nosotros, que enseguida nos vamos a la sede de la Comunidad de Madrid.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Amauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Amauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Amauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.es, 91-402-8001.
¿Quieres saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid y que te afectan? La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes, porque los viernes a las 9 de la noche... tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados.
¿Sabe el gasto anual que suponen las toallitas de papel para su negocio? ¿Harto de secamanos que no funcionan? En Dyson hemos desarrollado la solución más económica y eficaz. Los secadores de manos Dyson Airblade secan las manos higiénicamente en 10 segundos, sin gastos de mantenimiento y ahorrando hasta un 80% de energía en su factura. 5 años de garantía. Visítenos en Dyson.es.
Hemos estado con ellos, con el Real Madrid de baloncesto en la sede del Ayuntamiento de Madrid y queremos hacer lo propio en esta ocasión siguiéndoles por ese camino que han hecho hasta llegar hasta la sede de la Comunidad de Madrid en ese gran autobús al que nos imaginamos que también nos hemos subido, pues para saber qué tal les está yendo en ese otro punto emblemático de nuestra ciudad. Allí nos está esperando además Raquel Ruiz. Raquel, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues ese mismo himno que estamos escuchando ha sonado también aquí en la Real Casa de Correos con él, con el himno y también con el We Are the Champion. Se ha recibido a los ganadores de la Liga ACB. Aquí jugadores, equipos, equipo técnico y directivos han sido recibidos por el presidente regional Ignacio González. Los jugadores han sido los protagonistas de esta fiesta y si no, escuchad cómo se ha recibido al capitán del equipo, Felipe Reyes.
Bueno, muchas gracias, no me esperaba empezar yo, pero bueno. Nada, solo agradecer al presidente de la comunidad este recibimiento, que estamos muy contentos de poder estar aquí enseñándose el trofeo de campeón de liga. Ya estuvimos aquí hace, bueno, el año pasado con la Copa del Rey. Dijimos que volveríamos y aquí estamos. Lo prometido es deuda y por eso no podíamos faltar a esta cita. Y nada, y que vamos a hacer todo lo posible para el año que viene volver con más títulos y si puede ser, no solo con uno, con alguno más, si puede ser con la Euroliga, que es lo que queremos todos. Y bueno, dar las gracias a la afición por ese gran apoyo que hemos recibido durante estos partidos, sobre todo ayer. Muchísimas gracias. Sois muy grandes. Sin vosotros esto no hubiese sido posible y nada, y muchas gracias por todo y nada más.
Bueno, pues ahí ha quedado esa promesa que luego, por cierto, Belén ha recogido, ¿sí?, el presidente regional también, ¿eh? Ha tomado buena nota, bien. Sí. Y luego, después de Felipe Reyes, hemos escuchado ya en un tono más serio también al el presidente del club, Florentino Pérez, el encargado de tomar la palabra, que además ha hecho entrega de una réplica del trofeo al el presidente regional. Vamos a escuchar también sus palabras.
Buenos días, querido presidente Ignacio González, querida consejera Lucía Figar, autoridades, directivos, jugadores, amigos. Aquí estamos de nuevo, como decía nuestro capitán, esta vez con la Liga de Baloncesto número 31. Y estamos aquí para ofrecérsela a todos los madrileños de la Comunidad de Madrid. Un título que lo hemos conseguido, como todos habrán visto, a base de orgullo, de talento, de fuerza, de entrega, de trabajo. Es decir, un título muy trabajado y muy merecido. Una liga que estos jugadores que están aquí, en este cuerpo técnico, han conquistado con un juego brillante y con la filosofía que caracteriza este club, que es que no nos rendimos nunca y que siempre aspiramos a más. El Real Madrid es universal, no conoce fronteras, llega al corazón de millones de personas en todos los rincones del mundo. Pero todos saben que a pesar de ello, Madrid es nuestro origen y que este es el punto de partida de todos nuestros compromisos y que además no lo olvidamos nunca. Han transcurrido 6 años, demasiados para los madridistas, pero de nuevo la Liga vuelve a ser propiedad de este club que ama el baloncesto. Este equipo y toda la sección han trabajado enormemente y han demostrado que el espíritu de superación de este club no tiene límites y que no hay nada que consideremos imposible. El Real Madrid es una institución que ha cumplido 111 años de historia y que esta leyenda se ha forjado en títulos como el que ha protagonizado nuestro equipo de baloncesto. Títulos y victorias que han llevado a que nuestro club se le considere la institución deportiva más prestigiosa del mundo. Presidente, sabes que representamos a nuestra comunidad y que pretendemos ser siempre los mejores embajadores de Madrid. Quiero agradecerte el apoyo que siempre nos habéis ofrecido durante todo este año, porque eso nos sirve de impulso para seguir obteniendo los títulos. Esta liga se ha conseguido gracias a una formidable plantilla. Gracias a todos los jugadores, al entrenador Pablo Laso, a su equipo y a todos los hombres y mujeres que forman parte de la sección de baloncesto del Real Madrid, que de manera brillante y apasionada dirige Juan Carlos Sánchez Lázaro. Gracias a todos porque habéis hecho felices al madridismo y gracias desde aquí, desde la Comunidad de Madrid, a esa inmensa afición que anoche empujó con su aliento y su energía en el pabellón y a los millones de personas que lo pudieron ver a través de la televisión en todos los lugares del mundo. Pero ya sabéis que en nuestro ADN nada es suficiente y que quedan aún un montón de sueños por conquistar. Pablo Laso lo sabe muy bien, porque hace un año, tras conquistar la Copa del Rey, le dijimos que lucháramos por el campeonato de Liga. Lo habéis conseguido y ahora vamos a por el resto, porque aquí no descansamos nunca. Y esta casa de la Comunidad de Madrid, que hoy nos acoge con afecto, quiere volver a recibirnos con nuevos éxitos y nuevas victorias. Esa es nuestra obligación, la de seguir trabajando para seguir superando los récords deportivos de nuestro club. Este es el ADN del Real Madrid, es lo que aprendimos de nuestros mayores y por eso son ya 31 las ligas conseguidas. Así que en nombre de los millones de seguidores de nuestro club, os pido que luchemos por más títulos porque además tenéis talento sobrado para ello. Gracias una vez más, presidente, por el apoyo de esta comunidad y ten seguridad que volveremos. Muchas gracias y un abrazo.
Bueno, pues ahí han quedado las palabras del presidente del club del Real Madrid, Florentino Pérez, y el siguiente en tomar la palabra ha sido el jefe del Ejecutivo madrileño, Ignacio González Belén. Ya sabes que tiene fama de serio, incluso de algo tímido. Bueno, pues esta mañana le hemos visto muy feliz, ha dicho estar contento por tener aquí a los campeones y también contento por el fin de la maldición.
Mira qué bien.
Vamos a escucharle.
Querido presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, querida consejera de Deportes, consejero de Presidencia, queridos directivos del Real Madrid que estáis aquí esta mañana, por supuesto, a los jugadores, a los técnicos y a los aficionados que habéis querido estar en esta casa de correos, muchas gracias por venir esta mañana aquí. Tengo que empezar, como es lógico, estas palabras, dándoles a todos la bienvenida en esta casa de todos los madrileños para celebrar un nuevo título que a todos nos llena de orgullo y satisfacción. Nuestra enhorabuena a los jugadores, a los técnicos, a los directivos y a todos los aficionados a esa afición del Real Madrid que a lo largo de todo este año en el Palacio de los Deportes ha estado incansablemente detrás de todo el equipo para conseguir el ganar esa liga que ya llevaba algunos años haciéndose de rogar y que anoche tan brillantemente conseguisteis. Para nosotros es un orgullo celebrar los éxitos de todos los equipos de Madrid y más aún, como en este caso, si vienen de coronarse en lo más alto del baloncesto nacional y contra el eterno rival. En esta ocasión la alegría es todavía mayor, porque además se ha roto una maldición que decía que llevábamos casi 20 años donde el Madrid no conseguía ganar los títulos en su propia casa. Y anoche lo habéis conseguido y habéis conseguido ganarlo además en casa. Ayer volvisteis a conquistar el título más deseado del baloncesto español, la Liga, y conseguisteis hacerlo por 31ª vez. Vuestro palmarés es casi ya, en baloncesto, casi casi igual que el del fútbol. Estáis ahí a punto de igualarles en títulos nacionales y en títulos europeos, lo cual no es fácil, dado, como yo sé que siempre decís, el desequilibrio que hay entre unos y otros. Por eso quizás es necesario destacar el gran esfuerzo que se hace desde la sección de baloncesto del Real Madrid por tener ese palmarés tan extraordinario con su equipo a la cabeza, como decía el presidente, con Juan Carlos Sánchez, con todo su equipo y con este magnífico equipo directivo que tenéis. Desde el primer partido de Liga habéis sido claros candidatos a ganarla. Superasteis con éxito cada una de las fases, haciendo disfrutar cada minuto con ese juego extraordinario y demostrando en cada partido que estabais dispuestos a dar lo mejor de vosotros con el fin de conseguir ese título. Os clasificasteis para los play-offs por méritos propios y tras una fase muy disputada, pero muy bien defendida por todo el equipo, llegasteis a esos play-offs derrotando ni más ni menos al Barcelona, lo que fue, yo creo que un presagio de lo que iba a pasar posteriormente. Y creo que hoy queda claro que la hegemonía del baloncesto ha vuelto a donde a todos nosotros nos gusta que esté, en Madrid. Anoche volvisteis a dar lo mejor de vosotros y os alzasteis con la final más esperada de las finales posibles y nos hicisteis disfrutar y vibrar de una noche histórica para el baloncesto español y para todos los madrileños. Anoche, como hace 56 años, cuando jugasteis vuestra primera Liga Nacional, os volvisteis a enfrentar en una final al eterno rival, al Barça, y volvisteis a recuperar la hegemonía que se refleja en ese vibrante palmarés que está detrás del Real Madrid. Una final que habéis ganado como hacen los grandes campeones, como decía el presidente, con esfuerzo, con lucha, desde el principio hasta el final. Quiero destacar aquí, como os he dicho, el trabajo de todos vuestro equipo técnico, vuestros responsables y especialmente de vuestro magnífico entrenador Pablo Laso, un madridista hasta la médula que ha sabido dirigir el equipo con rigor, con técnica y con una enorme profesionalidad y llevaros hasta el éxito. Pablo ha formado un equipo joven, lleno de talento, de creatividad y de magia, que ha sabido superarse para alcanzar este título, sacando lo mejor de cada uno de vosotros y consiguiendo aumentar este palmarés. Con esta victoria, el Madrid se reafirma así como el equipo número uno en la historia del baloncesto europeo, con 8 Copas de Europa, 31 Ligas, 23 Copas del Rey, 3 Intercontinentales y un Campeonato Mundial de Clubes. Ahí es nada. Sois un ejemplo para millones de seguidores de todas las edades. Sois, como decía vuestro presidente, nuestros mejores embajadores por todo el mundo. A todos nos habéis demostrado que la perseverancia y el esfuerzo son las claves para superar los obstáculos y conseguir nuestras metas. Y por eso, y por ese título tan luchado y tan merecido, por volver aquí cumpliendo la palabra, como decía vuestro capitán, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por ofrecer de nuevo este título a los madrileños y por venir aquí a celebrarlo con vosotros. Y espero y deseo que, como ha dicho vuestro capitán, nos volvamos a ver muy pronto para celebrar de nuevo un título. Gracias y enhorabuena.
Pues estos han sido los discursos, los agradecimientos, las felicitaciones y luego ha venido la celebración. Si hay cansancio, Belén, no se nota para nada. Han cantado y han saltado al ritmo del We Are the Champions. Lo ha hecho también el presidente regional, luciendo la camiseta de honor que se le ha entregado con la firma de todos los jugadores. Y luego lo que han hecho es subir al balcón, donde se celebran aquí los triunfos. Los madrileños lo han podido ver desde la Puerta del Sol y también han firmado en el libro de honor de la Comunidad de Madrid, os leo la cita, ¿sí? El Real Madrid han puesto, quiere agradecer el apoyo institucional al presidente, una ayuda para seguir alimentando la leyenda del club y firma de todos los jugadores, directivos y del presidente del club, Belén.
Pues nada, nos sumamos al que vuelvan pronto, que les estaremos esperando, significará que tenemos buenas noticias. Raquel Ruiz, muchas gracias.
Hasta luego, Belén.
Hasta luego. Ahí está, han ganado una nueva liga, la Liga Endesa. Hacía ya 6 añitos que no la teníamos en las manos y por eso ha hecho más ilusión que nunca. Que enseguida seguimos aquí en el estudio de la Ciudad de la Imagen con música. Hoy recuerdo música clásica, violonchelo y todo que nos hemos traído.
www.ondamadrid.es.
Así te sientes cuando cambias los neumáticos en un taller oficial Ford. Y así en otros talleres.
Hay que clavada, me acaba de dar.
Está claro.
Porque con Ford Neumático Eco Express tendrás siempre el mejor precio con una financiación a 6 meses al 0% TAE con FCE Bank. Y si lo encuentras más barato, te abonamos el triple de la diferencia. Consulta condiciones en Ford.es. Ford Eco Express, Ford Económico.
Este verano cambia de gafas de sol en Óptica Roma con un 40% de descuento en todas las marcas. Las que mejor te sientan, de efecto espejo, de pasta, aviador. En Óptica Roma, las mejores marcas con la mejor calidad y con un 40% de descuento. Porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
Confort Eco Express, neumático 205-55, 16 V por 69€, todo incluido. Y si lo encuentras más barato, te abonamos el triple de la diferencia. Infórmate en Ford.es.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Pues este espacio que guardamos cada día para dedicárselo a la música, hoy se lo queremos dedicar especialmente a la música clásica, música barroca para más señas, a cargo de una de las mejores formaciones del momento. Clara, estamos hablando de la Ritirrata.
Al frente tenemos a José Chu Obregón con su violonchelo. Dirige con mucho cuidado, en el rigor histórico, una selección de temas de autores italianos y españoles para un disco con un curioso título, ya lo dijimos.
Y l'Ispiritillo Brando. El Ispiritillo, hay que decir que es un personaje fantástico, es una especie de duendecillo napolitano que sirve para justificar todos los defectos humanos. La culpa no es mía, es del Ispiritillo. Brando es una danza francesa.
Bueno, pues ya sabemos un poquito más. Recoge las músicas que se bailaban en las cortes de España e Italia durante las últimas décadas del Renacimiento y en la época barroca. Así pues, vamos a coger la máquina del tiempo. Conduce José Chu Obregón, violonchelista, bueno, y artífice de todo esto. Es el responsable de esta obra que tenemos entre las manos. Así que yo creo que vamos a abrir muy bien las orejas, los oídos mejor, ¿no?
Mejor. Para escuchar dignamente.
Para aprender un poquito sobre la música barroca. Bienvenido, José Chu.
Hola, muchas gracias.
Muy buenas.
Encantado de estar por aquí.
Un violonchelo precioso.
Sí, bueno, tengo bastante suerte de disponer de un violonchelo que ha aguantado desde 1740, ¿no? Que ha sido restaurado, evidentemente, pero bueno, que se conserva en su estado original barroco. Y eso, bueno, es una maravilla, porque muchos instrumentos se modernizan, se convierten en violonchelos modernos, se les ponen cuerdas de metal y etcétera. Pero este se mantiene tal y como lo había en la época.
¿Y cómo llegó a tus manos?
Bueno, pues tras mucha búsqueda, como siempre, pues la búsqueda de un instrumento así de segunda mano, por así decirlo, o de, no sabemos, 19ava mano, ¿no? Pues es siempre buscando por luthiers y por vendedores. El problema es que, como decía, la mayoría de los instrumentos están para el mercado moderno, para instrumentistas modernos. Y es bastante difícil encontrar uno que se encuentre en estado barroco. Y bueno, buscando, pues en París lo encontré al final y es estupendo.
En estado barroco quiere decir que, bueno, pues se diferencia físicamente de las características de un violonchelo que podemos encontrar hoy mismo, hoy en las tiendas, un violonchelo construido en este siglo. ¿Y cuáles son esas diferencias? Porque todo esto va a repercutir, vamos a luego a conectar con todo lo que es este proyecto y tiene mucha relación con ello.
Efectivamente, nosotros buscamos un poco que la música suene como hubiera sonado en aquella época, ¿no? En el caso de nuestro CD Il Spiritillo Brando, pues en 1600, ¿no? Entonces, pues el violonchelo, en vez de tener cuerdas de metal, como hoy en día, como cualquier violonchelo que uno puede ver en una orquesta que tiene cuerdas de metal, tiene cuerdas que están hechas de tripa. Esta tripa de cordero es la misma que se utiliza pues para hacer un chorizo o una morcilla, simplemente se deja secar, se enrolla y con esto se hacen las cuerdas, ¿no? Y luego hay una serie de diferencias constructivas. No tiene la pica, el palito este con el que lo apoyamos al suelo, sino que el violonchelista lo sujeta en las piernas, ya que si uno mira un grabado o una pintura de aquella época puede observar que esa era la manera de tocar en 1600, ¿no? También una serie de detalles más técnicos, pero bueno, digamos que todo el aspecto constructivo, tanto interior como externo, tiene una serie de diferencias bastante grandes que afectan mucho al sonido.
Incluso la pica, ¿crees que afectaría al sonido?
Claro, en alguna manera afecta, porque por supuesto tú al sujetarlo con las piernas estás aguantando bloqueando parte de la vibración, ¿no? Entonces la pica fue un invento, aparte de por comodidad, que le dio al violonchelo más sonido, ¿no? Porque está un poco más lejos del cuerpo y entonces proyecta más. Así, resumiendo muy brevemente, pues podríamos decir que el violonchelo moderno ha sido una evolución de este instrumento para conseguir un instrumento más potente para salas de conciertos. Y aquí nos volvemos a pasado a un instrumento que es más oscuro, es menos potente, pero tiene un color, pues yo considero mucho más bonito, que está más pensado para interpretar en salas de palacios, que es lo que se hacía entonces, ¿no? Más bien en como se dice, música de cámara, ¿no? En cámaras de palacios, no en salas grandes de conciertos que no existían.
Hombre, nosotros un palacio no somos, pero sí tenemos más de sala de cámara que de gran sala para conciertos. Ya que nos has dicho aquello de las diferencias y de cómo sonaría uno u otro y te lo has traído, a mí me encantaría que sonara.
Efectivamente, pues voy a poner un poco así ejemplo de cómo suena para que veáis la diferencia, ¿no? con el chelo moderno. Y un poco había pensado hacerlo con la Bergamasca, una de las pistas de este disco, una Bergamasca de Vitali, que es una de las primeras obras que se escriben para el instrumento. Entonces, la Bergamasca es un bajo que suena así. Ese sería el bajo básico de Bergamasca, ¿no? Entonces aquí lo que hace Vitali, que era, bueno, pues un compositor que quiso darle al violonchelo este papel protagonista, es hacer una serie de variaciones sobre ese bajo. Entonces ahora mismo ya las voy a interpretar con el violonchelo y después podréis escuchar la versión completa del disco donde una guitarra pues sigue haciendo el bajo con la percusión mientras el violonchelo hace las variaciones. Pero bueno, por poner un pequeño ejemplo, pues algunas de las variaciones suenan así. Siempre haciendo como diferentes improvisaciones sobre esa misma idea del bajo, ¿no? Y bueno, si queréis escuchar la versión completa del disco, pues sería una buena idea.
Pues vamos con ella. Ahí está acompañado ese precioso chelo de otros instrumentos. Háblanos, José Chu, de los otros músicos, todos ellos instrumentistas de enorme calidad y que también se adaptan, bueno, pues a la época en sus instrumentos y también en su forma de interpretar.
Efectivamente, un poco es esa búsqueda del sonido, ¿no? Evidentemente no tenemos grabaciones que sobrevivan desde entonces porque directamente no existían, ¿no? Entonces es muy difícil saber exactamente cómo sonaba la música en aquella época. Pero bueno, a base de investigación pues nos acercamos lo máximo posible, ¿no? Entonces hay muchos instrumentos que son de la misma familia que muchos que conocemos hoy en día. Por ejemplo, la guitarra, ¿no? Aquí en esta pista escuchabais una guitarra. Se trata de una guitarra barroca que es el antecesor de la guitarra actual. También en nuestro disco pues contábamos con una tiorba. La tiorba es un instrumento de la familia del laúd que mide casi 2 metros de largo, ¿no? Porque en una búsqueda...
Tremendo.
Sí, lo veis en
Qué
alguna foto.
Qué difícil de manejar, ¿no?
Claro, ¿cómo se toca eso?
Pues bueno, en los violines es una pesadilla, en los aviones es una pesadilla para llevarlo. Pero no, principalmente es como un laúd, como cualquiera se puede imaginar un laúd, es parecido a una guitarra pero con la parte de atrás redondeada. Simplemente se le ha añadido pues una vara muy larga, como digo, casi de 2 metros, a la cual van enganchadas una serie de cuerdas que dan unos sonidos graves que son mucho más potentes. Y esto era pues un inicio en esa búsqueda de mayor sonoridad, ¿no? Y es un instrumento muy, muy curioso. Bueno, cualquiera puede poner en Google tiorba y ve las fotos, ¿no? De uno de los instrumentos que hemos utilizado mucho en este disco. Luego, bueno, pues tenemos, aquí estabais escuchando también percusión. La percusión barroca pues era algo que se utilizaba mucho en cuando había ópera, cuando había teatro, ¿no? Digamos que era una cuestión escénica. No está claro que se usara tanto para música de cámara en la corte como es nuestro caso, pero le da un carácter muy, muy bonito y muy interesante, por lo cual hemos decidido también utilizarla, ¿no? Y luego, bueno, como instrumentos solistas, pues tenemos violines y flauta de pico, así principalmente en nuestra grabación, ya que al fin y al cabo pues somos un grupo bastante grande para este disco, somos 10 músicos, ¿no? En el cual había 2 violines, Raúl Orellana y Miren Ceverio, y una flauta de pico, Tamar Lalo, que, bueno, que digamos que dan un poco pues lo que es la voz melódica en esta música de aquella época, ¿no? Que un poco pues el violonchelo, así como la guitarra y estos otros instrumentos, estaban dedicados al bajo continuo, a acompañar la melodía, ¿no? Y la melodía la llevaban los violines y la flauta.
¿Y qué tiene esta época para que hayas querido profundizar tanto en ella y que estés investigando tanto?
Bueno, la cosa es que hay, digamos que, en cuanto llegamos al barroco un poco más tardío, cuando ya estábamos hablando de Vivaldi, de Bach, de Telemann, es música que, bueno, que ha llegado hasta nuestros días mejor, ¿no? Que la gente la ha interpretado y la conocemos mejor. Pero esta música un poco anterior, de los inicios del barroco, casi tocando el Renacimiento, como estamos aquí con música de Andrea Falconieri, o músicos incluso renacentistas como Diego Ortiz, es música que, debido a que es tan diferente, no se interpreta con instrumentos modernos y se ha dejado bastante olvidada. Entonces tenemos un poco esta idea de rescatarla, porque es música estupenda que merece la pena escucharse. En nuestro caso del Espiritillo Brando, pues de hecho es que es música compuesta por autores o españoles o bien italianos que vivían o bien en España o en la corte española, que en aquella época incluía también Italia, ¿no? El Reino de Nápoles. Uh-huh. Y bueno, pues merece la pena escucharla y de esta manera, ¿no? Un poco acercándonos al sonido original.
Y reivindicar a algunos de esos autores que quizá no sean demasiado conocidos o no tanto como debieran.
Efectivamente, esa es una de las labores principales que hacemos con La Ritirata. Y no lo hacemos solamente con esta música, como en este caso de Seicento, ¿no? También música más adelante, como por ejemplo puede ser Luigi Boccherini, que es uno de nuestros autores estrella. De hecho, el nombre La Ritirata viene del último movimiento de uno de sus quintetos, ¿no? Porque a mí siempre me ha apasionado su música y la figura de Luigi Boccherini como violonchelista y compositor. Y bueno, pues tenía un poco la intención esta de grabar su música, de siempre hacer conciertos con su música para darla a conocer.
La Ritirata, que ha llegado, bueno, pues a un montón de rincones del mundo, en todos los continentes prácticamente, y que va a seguir ese camino con un repertorio muy especial, que además pues está grabado en este CD del sello Glosa, que nos dicen que hacía 20 años que no grababa música de un grupo español, no formaba parte de un grupo español de su catálogo, así que imagino que esto también es un gran privilegio, ¿no?
Efectivamente, para nosotros ha sido un gran honor, ¿no? Porque Glosa fue una discográfica que nació en 1992, inicialmente española, pero hace unos años pues fue adquirida por un grupo bastante importante discográfico alemán. Y en cualquier caso siempre ha buscado un catálogo elitista totalmente, buscando siempre lo mejor en el mundo de la música antigua. Y se da el caso de que, aparte de sus fundadores en 1992, nunca más habían vuelto a invitar a un grupo español a grabar con ellos. Y por primera vez ahora ha salido este CD Il Espiritillo Brando en mayo, que es el primer disco en 20 años en el cual los protagonistas somos músicos españoles, lo cual realmente es un honor para nosotros formar parte de su catálogo, porque tienen grupos de muchos países europeos que son realmente los más destacados en nuestro campo de la música antigua.
Bueno, lo decíamos antes, lo comentaba con José Chu fuera de micrófonos, la música barroca está de moda, algo que nos complace mucho, porque es una música, desde luego, para disfrutar. Así que, bueno, esta es nuestra recomendación de hoy.
Además, precioso, precioso también
sí,
el formato.
Sí, muy bonito.
El disco, en lo que a carátula, presentación se refiere, es un libro cuidado al máximo detalle, con lo cual al mínimo detalle es algo que siempre nos apetece decir, para que sepáis que es un trabajo muy, muy bien hecho. José Chobregón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Hasta luego. La Ritirata, que han venido a presentarnos este disco, y el Espiritillo Brando. Ya sabéis, ese duendecillo, que seguramente ahora que sabemos que es el culpable de todos los defectos humanos, estará en nuestra mente más que hace tan solo unos minutos.
We'll be right back.